desnudas y desnudos es como practicaban deporte en la antigua Grecia. Por eso decimos gimnasio, por eso decimos gimnasia. Y estamos diciendo desnudos, desnudas, cuando decimos gimnasia. Aunque no nos pongamos desnudos, hay algo ahí en la palabra, desde siglos inmemorables, llamándonos, gritándonos, poneos desnudos.
Para la libertad, sangro lucho per vivo.
Algo bonito nos preguntamos para empezar la radio. Algo bonito, Ana.
Algo bonito puede ser la canción que está sonando, hablando de la libertad. Algo bonito puede ser Jolie en francés. Uh-huh. Algo bonito puede ser Beau para el masculino en francés. Pero por lo general se dice Jolie.
Jolie. Y bonito es estar aquí flotando en el aire con ustedes, amigos, amigas, que tienen la oportunidad de flotar con nosotros y expresarse además si quieren a través de un teléfono, a través del correo electrónico, a través de la camiseta con la que salgan a la calle o a través de la camiseta que se quiten en la calle, a través de el simple hecho de ir al aeropuerto a recibir a alguien que llega del Sáhara, o de hacer una llamada telefónica a Ecuador para decir ¿cómo está la cosa? ¿Cómo lo lleváis? ¡Qué susto!, ¿no? Y reírse y llorar un poco con los amigos que tienes en Ecuador o con los amigos que tienes que hacer en Ecuador, porque hay mucha gente de la que hacerse amigo en Ecuador, ¿no, Lidia?
Muchísimas. Sí, la verdad es que, como te dije un día, para mí fue un descubrimiento de una gente maravillosa con unos valores increíbles de las que tenemos mucho que aprender. En todo el planeta, por supuesto, ¿no? Pero es un país sorprendente, que a su gente sorprende.
Y entonces, como ven, estamos conectados con el Sáhara y con Ecuador, sobre todo, para empezar. Un brazo para un lado, otro para otro.
¡Ay, eso es bonito!
Puente humano.
América, África y aquí en medio, en Canarias, flotando todos juntos en medio del aire, intentando que nuestra conciencia no se quede apretujada y reducida por el miedo, sino que encuentre una rendija por la que expandirse y conectarse con otro ser que sueña libertad, y con otro, y esas rendijitas se vayan uniendo más y por en medio de la rendija ir gritando la piedra hasta que estalle y el agua pueda fluir en libertad.
Yo quiero decir más cosas bonitas. Una cosa bonita es que la gente del tablero ha organizado un festival por la cultura, un festival que nace de la gente y con la gente y para la gente y por la gente, y se ha empezado a celebrar desde el jueves y está hoy y mañana durante todo el día, el domingo. Y otra cosa bonita es que en nuestra casa amiga de Taime se está celebrando ahora mismo una conferencia importante e innovadora que habla de aunque es del medioevo, desde nuestro punto de vista es innovación también, porque habla de las teorías queer, pero en un contexto medieval. Eso es bonito.
Eso significa que en la Edad Media había gente homosexual y había gente que desde su homosexualidad se expresaba y que a pesar de toda la represión que pudiera haber, han conseguido transmitir su existencia hasta hoy.
Sí, 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 sí. Y no solo que expresaran su orientación sexual, sino que las teorías queer advierten de que entrar dentro de una etiqueta es bastante absurdo. Habitualmente, cuando construyes una teoría o construyes una filosofía o construyes una política, hay un movimiento casi inevitable de quedarte atrapado dentro de la teoría. Ah, pues tú eres feminista, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, tú eres patatín, tú eres patatán, tú no puedes entrar aquí porque eres lesbiana, pero tienes actitudes masculinas y nosotros las feministas estamos en contra del patriarcado. Cosas así, ¿no? La teoría queer viene a decir que lo importante es escucharnos y respetar a la libertad de expresarse de cada cual. Y es una teoría a veces no bien vista y a veces muy bien vista. Yo, desde mi punto de vista, anda rompiendo esquemas por todos los sitios por donde va caminando. Y es algo que me gusta, y me gusta ver a gente joven haciéndolo. Porque no son teorías que habitualmente las vengas poner en gente de 30 para arriba o incluso de 25 para arriba. Son gente muy, muy, muy joven. Te puedes quedar impresionada de ver a esta gente hablando, diciendo, mira, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar allí, yo no quiero estar aquí tampoco, ni acá, ni quiero estar donde yo quiero estar. Y ese querer estar, claro, hace que rompa con muchas cosas, pero con muchísimas.
¿Eso está ocurriendo ahora mismo?
Ahora está ocurriendo ahora mismo esa charla en Tahíme.
Tahíme está en Barrio Nuevo, en La Laguna, es un centro social autogestionado. Palabreja esa donde las haya, autogestionado.
Autogestionado. Yo, la verdad es que no sé cómo anda la cosa, pero creo que se pidió una subvención al área de juventud del gobierno de Canarias. Y hubo algo así como, que me corrija la gente de Tahíme si me escucha, pero hubo algo así como, no le damos la subvención porque le faltó un certificado que tenía que haber puesto, en vez de ha declarado, como ustedes pusieron, tenía que haber puesto la palabra certificado. Y por eso no le concedemos el proyecto.
Bueno, todo es posible en este mundo de recortes sin fin, maravilloso, donde todo es recortable. Y sobre todo es recortable el amor, la libertad, el sentido común. Y de eso se han quejado también esta semana varias personas, de forma unida. En concreto, profesores del IES de Cabo Blanco y del IES de Tegueste. Hay colectivos en esos dos lugares. Se han formado asambleas al margen del claustro ordinario oficial y están reclamando que no se acepten las medidas que la consejería ha impuesto para este comienzo de curso escolar en los centros educativos y que suponen felicidad para todos. Lidia.
Hombre, felicidad para todos. ¿Lo del recorte o que se hayan creado esas dos asambleas?
No, los recortes, digo. Pero los recortes son para felicidad. ¿Para qué están proyectados esos recortes de la consejería?
El recorte seguramente vendrá para evitar poner sustitutos en la crisis capitalista que tenemos ahora mismo. Evitar sustitutos, evitar pagar más dinero y que los profesores del claustro que haya en un centro se las apañe como pueda. De comunicación, si se dice a las familias que todo está cubierto, que los profesores especialistas están dando sus materias, que las sustituciones no son como se hacían antes, del que el alumno está con el profesor de guardia, sigue haciéndose más de lo mismo y de forma peor. Y el tema, el recorte ha sido por eso, ¿no? Porque evitan nombrar sustitutos interinos porque sale mucho más caro para la consejería.
Eso significa alumnos que pasan tiempo sin clases y que incluso pueden tener un profesor
en un aula o en el patio, como.
Y en general todos los grupos han aumentado, ¿no? El promedio, ¿sí? También. Bueno, pues de eso también vamos a hablar. Están en Radio Geneto, este cayuco es el cayuco del Puente Humano, de Sahara Acciones, de todo el mundo que quiera. Y el teléfono para participar es 922-63-3848. 63 38 48, puentehumano@gmail.com. y luego están los Facebook también, por supuesto, el Facebook de Ana Rivera y otras, el blog y todo lo demás. Un poco de música y nos vamos de nuevo al tablero.
Bueno, también recordarles que hoy empieza el Festival Creativo en el entorno rural del Tablero, Las Eras del Tablero. Crea un espacio para la comunicación entre mayores y jóvenes para transmitir los valores del campo a todas las nuevas generaciones reinterpretándolos. Pues a través de creaciones artísticas, pueden ser seminarios, documentos, audiovisuales, fotografías, danza, teatro, circo, música, pintura... donde todo tenemos en el tablero este fin de semana. Y comienza hoy, bueno, comenzó esta mañana a las 9:30 de la mañana y creo que acaba el domingo por la noche, ¿no, Ana?
Sí.
Y nada, rescatamos las eras que transgreden su uso tradicional para aparecer como nuevos lugares para la reunión, el disfrute y la exhibición de las obras, también en las calles del pueblo y en sus casas. Los vecinos van a compartir entre ellos y con aquellos que se acerquen al festival y al pueblo, pues sus costumbres, la historia de sus familias, la vida en el campo. Los artistas ocuparán rincones del tablero para que así la gente vuelva a redescubrir espacios que han pasado inadvertidos durante todos estos años. Y también se va a defender la oralidad como herramienta de intercambio cultural entre las nuevas, las viejas generaciones y los visitantes, que también son recibidos como invitados. Se van a conectar con otras realidades presentes y pasadas y otras partes del mundo. Y nada, y está dirigido a todo el público, de general, de todas las edades, que ponen el valor la vida rural y en su difusión a través de herederos de la tradición y nuevos creadores.
Asociación Cultural Hispano-Saharaui, la Asociación Puente Humano y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid.
Poder reflejar en imágenes lo que está ocurriendo en el Ayun es prácticamente imposible.
Concluida la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Argel, un grupo de saharaui, acompañados de observadores internacionales españoles, regresan a los territorios ocupados del Sahara Occidental. Allí la noche del 29 han sido agredidos por la policía marroquí. Willy Toledo es entrevistado por los compañeros de Resistencia Saharaui. Puede seguir todo lo que está ocurriendo en www.territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com.
Bueno, pues nada, os cuento. Nos hemos dividido los observadores internacionales, hemos ido... 5 para el aeropuerto y el resto, los otros 15, así que somos 20 más o menos, los otros 15 se han quedado en la casa esperando al recibimiento. Hemos llegado al aeropuerto, íbamos 4 coches y éramos 5 o 6 saharauis y 5 o 6 españoles. Y entonces la policía no nos ha dejado pasar al aeropuerto. Los saharauis han dejado el coche en mitad de la carretera, la policía ha dicho que se lo llevaran, ellos han dicho que no se lo llevaban. Han dicho que entraran entonces solo los saharauis, que los observadores internacionales nos quedáramos fuera. Los saharauis han dicho que eso nada, nosotros también, que no pensábamos separarnos. Y entonces, bueno, la estrategia era dejarnos a nosotros fuera y dividirnos de alguna manera, ¿no? Nos hemos mantenido juntos todos. Han traído la grúa para llevarse los coches, los saharauis han dicho que bueno, que se los llevaran, que iríamos andando a la ayun, que hacía falta. Por fin han traído las grúas, pero era una amenaza absurda de niños pequeños. Al final han ha accedido, nos han dejado pasar, hemos llegado a la terminal, estábamos en la calle esperando, en el parking que hay al frente del aeropuerto, y enseguida, en cuanto hemos llegado, bueno, había como, yo que sé, 150 policías rodeándonos, el 99% de ellos de paisano, había algunos de uniforme, y muchos de ellos con un chaleco naranja, que dice policía, con porras detrás, escondidas en los pantalones, se les veían las porras escondidas por debajo de la camisa. Y bueno, nos estaban acosando, rodeados desde muy cerca. Hemos estado esperando a que salieran, enseguida han salido los primeros activistas saharauis, pero han retenido a dos mujeres dentro. Y mientras estábamos esperando a que salieran las dos mujeres que faltaban, pues estábamos ahí haciendo las fotos, nosotros y tal, y yo sacaba el móvil para grabar un vídeo del grupo nuestro, y de repente me han dicho, ahí vienen las activistas que faltaban, y me he girado para grabar su llegada, y en ese momento se han abalanzado sobre mí cuatro o cinco policías, ahora mismo no sé, me han tirado al suelo, me han pegado como patadas, lo que querían era quitarme el móvil, bueno, yo he resistido todo lo que he podido, y al final me lo han quitado, y cuando me he levantado y ya he visto volar patadas y puñetazos por parte de los perros policías, pues que tienen, porque esta gente no son policías, no son los auténticos matones a sueldo del rey de Marruecos, que lo que quieren es ejercer toda la violencia que puedan, ¿no? Y estos días se estaban quedando con las ganas, pero hoy pues no se han podido aguantar, y eso que sabemos por la prensa marroquí, que tenían órdenes expresas de no usar la violencia, ¿no? Sí. Pues estos perros asesinos, que es lo que son, pues son una gentuza, han empezado a repartir patadas y puñetazos, pues en un momento dado he visto como a un chaval saharaui le estaba dando la pareja entre 4 o 5 en el suelo. La primera reacción que tenía ha sido estarme encima suyo, para intentar que dejaran de pegarle. Lo he conseguido, porque enseguida han dejado de pegarle. El chaval se ha quedado tirado en el suelo. A Sultana le han inyectado algo en el pie, no sabemos muy bien qué ha sido, en todo el follón le han inyectado con el pie, lo tiene hinchado y con un dolor terrorífico, por lo visto. Parece ser que esta técnica ya la han utilizado otras veces. Sí. Y algunos de los activistas, tanto saharauis como de los conservadores internacionales, han recibido patadas, puñetazos también. En ese momento ya nos han acorralado absolutamente, y cuando ya estábamos todos, a empujones, patadas y puñetazos, nos han metido en los coches, y ya hemos conseguido salir de allí, hemos llegado a la casa y bueno, hemos entrado en la casa y bueno, por lo de siempre, ¿no? Intentando ellos entrar, intentando que entráramos todos, nosotros nos hemos puesto pues en la puerta intentando, pues bueno, que no entraron, han empezado los perros policías estos hijos de puta, porque no tienen otra palabra más que hijos de puta y asesinos. Lo que han hecho ha sido empezar a escupirnos, a tirarnos piedras, huevos, insultarnos, hacernos gestos con el dedo índice como si nos cortaran el cuello.
¡Viva el Sahara Libre!
Hace unos minutos estábamos en el aeropuerto de Tenerife Norte. Pues Pili, que está a los mandos, Ana, sí. Y yo también, y pudimos ver cómo entrevistaban a Willy Toledo. Estuvimos ahí también grabando, tenemos audios de lo que ellos han dicho y vimos algunas cámaras de televisión también. Pero lo mismo Willy no dejaba de hablar, de mencionar, no podía olvidar, decir que había visto un vacío comunicativo muy fuerte. Tal vez la parte más interesante sea aquella que no filmó ya ninguna cámara, sino, si no me confundo, solo una radio y nosotros, creo. La parte final en la que habló, tal vez había una cámara solo, la parte final en la que habló de cuál fue la respuesta que le dieron telefónicamente de parte del gobierno español y qué fue lo que le dijo el representante de España allí, oficioso, un señor que se llama Mariano Collado. Podremos oír eso antes de acabar el programa, o sea que no dejen de estar conectados si quieren oír esas primicias, pero sobre todo, si quieren estar conectados con lo que está ocurriendo en el Sáhara, naveguen, busquen por internet, porque los medios al uso los medios masivos están infrainformando sobre lo que ocurre en el Sáhara, pero de una manera brutal. En relación a lo que está ocurriendo, la información que nos llega es mínima. Hace falta que golpeen a un español para que nos enteremos de las violaciones continuadas que sufren los saharauis y de la maravillosa lucha de dignidad que están dando desde hace años con una resistencia pacífica ejemplar, que es un ejemplo para el mundo entero. La tenemos delante, es un pueblo afectado por los errores de este otro pueblo en el que vivimos nosotros, en el del que somos parte, y sin embargo no nos enteramos de uno de los mayores ejemplos de dignidad humana que se están produciendo en este momento en el planeta Tierra. Afortunadamente, poco a poco vamos haciendo comunicación. Allí, rodeando a Woody Toledo, había un montón de personas que tenían un móvil, un teléfono móvil, y grababan. O que tenían una pequeña cámara o un ordenador y grababan. Alguna persona de un medio masivo se permitió dar algún codazo a alguna persona que estaba filmando por su cuenta. Es ya muy planteable si una persona que lleva una cámara o un micrófono de un medio masivo puede seguir teniendo derecho a dar codazos a alguien de un medio alternativo, ¿no? Sobre todo cuando desaparece completamente la prensa ordinaria durante días, porque desde hace dos noches está ocurriendo esto en el Sáhara y estamos teniendo cobertura mediante medios alternativos a través de los compañeros de Resistencia Saharaui, tienen un Facebook, han emitido por internet en directo programas conectando por radio durante horas con gente en el Sáhara, en el momento en el que estaban ocurriendo las agresiones. Nada de eso, a pesar de que estaba circulando, ha circulado de forma directa. Solo cuando aparece un actor, que es una de las personas que participó del apoyo a los saharauis, por ser actor y por regresar a España y por ser español, en ese momento aparecen unas cámaras. Y todos los ciudadanos que están trabajando día a día con los medios más precarios para que estemos informados, ¿es justo que se nos dé un codazo?
Lidia, Pili, que es que vi el otro día, bueno, y se lo dedico desde aquí a la Consejería de Educación de Canarias, también se lo dedico a la educación en general a nivel estatal, a la ley que no se aplique y todo esto,
a la calidad
de la educación. La verdad que todavía cuando veo que hay una orientadora por cuatro centros, la verdad que todavía me quedo impresionada. Y cuando veo que salen plazas cada dos siglos para dos personas, veo que es bastante difícil la tarea de la educación, porque no nos facilitan el trabajo, no por ganas. Y por eso quiero dedicarle este trabajo que está haciendo una personita en Colombia, que un día después de leer mucho por las bibliotecas que encontraba cuando era niño, porque le gustaba mucho leer, se escondía, se entrevistó a la madre y la madre decía, él cuando chiquito se iba por ahí, se escondía en las bibliotecas y venía muy tarde. Pues con esa inquietud creció y un día se dio cuenta que en las zonas más profundas de Colombia no llegaban los libros. Y dice, bueno, pues cogió sus dos burros, Alfa, Beto, ese nombre les puso, y a los burros los cargó de libros. Y llamó a su proyecto la Biblioburro.
Qué bonita.
O Burro Biblio, ahora no me acuerdo bien, pero como Rafa me dijo que contara algo bonito, es lo más bonito que he visto esta semana. Biblioburro, creo que es. Y se le ocurrió, entonces cargó a los burros, los llenó de libros, libros que dice él que están perfectamente seleccionados. Y yo me llené de gozo cuando entrevistaron a uno de los niños, las niñas, cuando a ver cómo recibían ellos los libros de este chico, y decía una niña, usted no sabe, pero esto es espectacular. Y con eso me quedo, con la sonrisa y la palabra de la niña.
Thank you.
esta música hay gente que se está manifestando y diciendo que le gusta.
Nos Entre encanta, ellos. No nos gusta, nos encanta. Guada.
Pili Blas en los mandos de la radio, pinchando para nosotros esta música. Lidia Armas, presente. Armas de amor. Y en Tarragona, Nuria.
¿Estás ahí? Hola, buenas noches.
Hola.
Hola.
Hola. Hola, Nuria.
Amigas, amigos, esto es una reacción en cadena que va a propagarse por el espacio, porque está aquí una pedagoga brillante que se llama Ana, otra que es psicóloga orientadora del centro Lidia, y Nuria, que tú también eres pedagoga, ¿no?
Sí.
¡Qué bueno!
Soy pedagoga.
Y estás en Tarragona haciendo cosas.
Estoy trabajando como directora en el Instituto de Valls, y soy de la especialidad también de psicopedagogía, orientadora también.
Ah, tienes un poquito de las dos.
Y has estado con Amadú, compañero de Puente Humano, haciendo cosas por Tarragona durante una semana y pico, 10 días, ¿no?
Sí. Estamos encantadísimos porque ha podido explicar cómo, pues, en su experiencia como profesor de primaria en cuatro institutos de aquí de la zona. Y todo, tanto profesores como alumnos, han estado encantadísimos por su manera que tiene de explicar, por los contenidos, por los valores que aún se conservan en África. Estamos encantadísimos con él.
Bueno, y tú estás enganchada a África, ¿no?
Sí, la verdad es que me gusta muchísimo viajar. Y de África, de momento, solo conozco 3 países, pero creo que el próximo será allí también.
Oye, hay que llevarse a todos los directores de institutos y de colegios a África. A lo mejor ocurre algo así, ¿no?
Podría. Yo creo que si la gente viaja y ve las diferentes maneras que existen de vivir en el mundo, ¿no? Algunas cosas cambiarían, eso sí que es verdad.
Mira, yo quería que nos compartieras así unas pinceladas de la experiencia particular de tu centro, que es bastante única, porque solo hay 2 centros en Cataluña que están siguiendo este sistema, que se llama Comunidad de Aprendizaje, ¿no?
Sí. Mira, no es exactamente que solo seamos 2 centros, sino que son 2 centros de secundaria. Y en Cataluña nos hayamos interesado en poner en marcha este tipo de aprendizaje. A nivel de primaria está más desarrollado, hay muchos más centros que están implicados. Pero en secundaria, al ser centros mucho más grandes, con muchos más profesores, pues es un poquito más difícil. Porque se trata de implicar toda la comunidad educativa, formada por padres, madres, incluso familia extensiva, abuelos, tíos, personal de administración y servicios que trabajan en el centro, profesionales de EAP, de los equipos estos de asesoramiento psicopedagógico, profesores, hijos de profesores, todas las personas que están cercanas a la comunidad educativa que puedan participar a la hora, por ejemplo, de desarrollar una clase a través de los grupos interactivos. O, por ejemplo, que puedan participar a través de la lectura de un libro, quedar un día, por ejemplo, al trimestre y comentarlo entre todos. Y esto estamos nosotros poniendo en marcha ya este es el segundo curso escolar.
Creo que tengo que pasar la palabra por aquí a las compañeras. ¿Hay algo de eso en Canarias?
Parecido. No. Pero explica un poquito, Nuria, qué es lo que hacen realmente, cuáles son las acciones que llevan a cabo. ¿Puedes explicarle un poquito más?
No sé si la conexión está. ¿Nuria?
Sí, perdona, es que no, a ellas no las oigo.
A mí no me oyes. Bueno, que lo que hablas.
Ahora sí.
Hola, Nuria, soy Lidia.
Hola.
Yo también soy orientadora. Y bueno, lo que estás hablando de implicación de la comunidad educativa es lo que dice la ley, ¿no? Lo que tendríamos que hacer todos los centros del Estado español. Pero seguro que tú, como yo, piensas que inevitablemente se intenta conseguir, pero no se puede conseguir en muchos centros porque las familias a veces no tienen acceso a participar, ¿no?, en el proyecto educativo.
Claro.
A veces la labor nuestra está ahí en incitar esa participación, en fomentarla, pero muchas veces que o nos es imposible porque o porque el sistema no lo permite o porque hay veces que los recursos tampoco te lo permiten o, sí. o porque no tampoco hay motivación por parte de los claustros, que también suele ya. pasar mucho y me he visto con ese embolado muchas veces. Entonces, que me gustaría preguntarte sobre todo cuál es la estrategia que has utilizado para, sobre todo para en una sociedad en la que vivimos, donde todo el mundo pues camina tan rápido, tiene tan poco tiempo, ¿no? Para al margen de dedicarlo a este tipo de actividades, porque están pues trabajando a veces con jornada partida, no pueden asistir a los centros y a veces es muy difícil. Que las familias acudan a los centros hasta para una reunión que tengas con ellos para tratar cualquier tema importante sobre la educación de su hijo. Entonces, ya. hay estrategias...
¿Cómo lo has conseguido?
Hay estrategias sí. que seguramente has utilizado que nosotros no conocemos, no sabemos, porque de verdad que nos sí, cuesta bueno. muchísimo aquí, por lo menos en Canarias, que las familias participen, por lo general.
Yo creo que hay varios factores que influyen en el hecho de que los padres puedan participar más de los en las decisiones del centro. Pero porque de haberlos, los hay. O sea, que siempre hay padres que están implicados en la educación de sus hijos. Lo que los centros, el sistema educativo, tal y como está montado, creo que no facilita esta participación. Uh-huh. Mira, nosotros lo que hemos hecho en primer lugar, y gracias al Departamento de Educación de aquí de la Generalitat de Cataluña, es apuntarnos, durante todo el curso pasado estuvimos haciendo un curso sobre comunidades de aprendizaje a los profesores. Porque evidentemente, si los profesores no estamos sensibilizados y preparados para tirar en marcha este proyecto, es imposible que funcione. Claro. Tanto nosotros tenemos la suerte que somos un centro pequeño, actualmente somos solo 23 profesores, es un centro de nueva creación, esto significa que solo tiene 4 años de vida, y que hemos empezado desde un buen principio marcando muchísimo las líneas de colaboración entre familia y escuela. Es nuestro... Taraná, en castellano ahora mismo no me sale, pero es nuestra forma de funcionar, ¿eh? Siempre contando con la colaboración de los padres para conseguir el éxito escolar y personal de los alumnos.
Que es fundamental.
Lo primero que hicimos es formar a los profesores, ¿sí? Y entre nosotros decidimos si tiramos adelante este tipo de proyecto, porque sin su colaboración es imposible, por mucho que el equipo directivo pues tuviésemos muchas ganas, ¿no? Y sea una predisposición por parte activa, por parte de todos los miembros del claustro, lo importante es que haya al menos 3 o 4 personas interesadas en ponerlo en marcha. Porque, como siempre, los demás, si ven que esto funciona en las fases, por ejemplo, de naturales, porque el Departamento de Naturales está sensibilizado, al año siguiente seguro que hay 2 o 3 más profesores que se van a apuntar. Uh-huh. O sea, que tampoco necesitas un quórum del 100%, sino que haya una parte del claustro que esté interesado. Y lo más importante es que el equipo directivo, evidentemente, tenga ganas de poner en marcha eso, porque a nivel de recursos no tenemos recursos especiales que el departamento nos dé. No hay una hora de coordinación a la persona, por ejemplo, que coordine la bolsa de trabajo de voluntarios para dar clases en los grupos interactivos. Entonces, todo esto se saca del trabajo intensivo de los profesores.
Y sí, me imagino que estará la gente también muy sensibilizada. Yo creo que lo más difícil va a ser sensibilizar al profesorado.
Vino una exdirectora de un instituto de Carranza, del País Vasco, que el Departamento de Educación aquí lo tiene como un referente a nivel de comunidades de aprendizaje, y nos explicó el éxito académico de lo que sacan los alumnos. Porque imagínate, en una clase, en lugar de darla a un profesor, que hay 4 grupos, por ejemplo, de 6 miembros de cada grupo, y en cada uno de estos la dinamización va a cargo de una persona adulta. El nivel de problemas y de conflictos en el aula se reduce muchísimo, y cada uno de los alumnos tienen que participar, porque de eso se encarga el padre, la madre o el conserje, y participan y aprenden muchísimo más. De hecho, los resultados académicos suben gradualmente. Uh-huh. Y cuando tú ves estos resultados que se han dado en los centros, pues es también lo que te anima a probarlo. Uh-huh. Además, está respaldado esa metodología por la Comunidad Científica Educativa Internacional. O sea, que no es que digas, mira, vamos a probarlo porque a ver si conseguimos buenos resultados, sino que se ha probado ya. Por eso nos hemos decidido a nivel del equipo directivo a tirarlo adelante también.
Qué bueno. Qué bueno, gracias por compartirlo.
Y muchas felicidades, de verdad. Les envidio.
Bueno, ya estamos en contacto ahora, además con el enlace hacia África, de todos, con todas, esto ya crece. Nuria.
Pues sí, cuando queráis.
Has estado un poquito aquí en Canarias. Aquí estaba también Ana y te quiere decir algo.
¿Quién?
Ana, ¿qué tal?
Ana,
que también,
de acuerdo.
Que nos la conociste el día que hicimos la charla en el centro social, en Tahíme.
De acuerdo.
Pero luego en el jaleo de poder cenar o no cenar, ya la perdiste de vista.
Vale, a ver.
Hola, Nuria, ¿no? Antes,
hola.
¿Qué tal? Ana. Antes que nada, darte un abrazo sí. Por lo que nos acabas de comentar. La verdad que no tuve la oportunidad de conocerte, fue un fallo de Rafa.
Claro, Rafa, culpa.
Pero bueno, sí que estamos en contacto de alguna manera. Nada, lo único que se me ocurre es decirte desde aquí un abrazo, ¿no? Por todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la implicación, por toda esa ventana que estás abriendo hacia África. Y
yo os agradezco a vosotros vuestra acogida, ¿eh? Porque si no fuera por vosotros, solo hubiese estado aquí 10 o 15 días, creo que en principio yo me había comprometido, pero la verdad es que para él ha sido una experiencia genial el poder compartir más tiempo, hacer visitas a nivel de toda España, conocer pues que España no es única e indivisible, sino que hay muchas lenguas que se hablan, muchos caracteres sociales diferentes, muchas tradiciones, y desde allí él también pues ha visto que hay cosas que le llegan que tampoco no son de todo ciertas como nos pasa a nosotros, ¿no?
Claro.
O sea que yo también os agradezco a vosotros que le hayáis dado esta oportunidad y de que nos hayáis invitado pues a
bueno,
compartir con
y ahí
vosotros.
Y aquí en Canarias estuviste poquito, ¿no? ¿Te animas
sí,
a volver?
Todo un fin de semana, pero...
Claro, tienes que volver.
Ya valió para conoceros, que es muy importante. Y poder, pues eso, que sea el inicio de una nueva relación a nivel educativo, a nivel personal, ¿no? Porque conocer gente que tiene tus mismos intereses siempre llena.
Sí, claro.
Qué bueno. Pues Nuria, ya preparando la maleta de Amadú, ¿no? Ahí
pues
se va mañana.
Sí. A ver si le cabe todo lo que le han dado por aquí, los trípticos, los mapas, el material que los alumnos mismos se han ofrecido a darle para que se lleve para su escuela.
Ahora ya está últimas horas despidiéndose de todo el mundo. Bueno, vamos a ver si puede conectar un momentito con la radio dentro de un rato. En todo caso, también mandar un abrazo y ahora seguiremos conectados a través de la internet.
Pues sí, claro sí. Que sí.
107.5, Rafa.
El dial de esta radio. Y es tu lugar también, todos los viernes que quieras. Si dentro del centro educativo hay gente que haga cosas de radio y quiera compartirlas, pues adelante.
Pues es un objetivo más.
Venga, Nuria.
De acuerdo, Rafa.
Un abrazo.
Igualmente a todos.
Molts petons.
Gracias.
Venga, enhorabuena.
Y una otra. Hasta luego.
A viento. Fatou Silla está acostumbrada a que se rían de ella. Estoy hablando de una mujer senegalesa que rompe barreras. Ella es propietaria de su propio taller de reparación de coches junto con su prima en un país donde pocas mujeres trabajan fuera de su casa y mucho menos se dedican a arreglar motores de coche. Desde la apertura de su negocio en el 2005, ella y su prima Fatou Karama, de 29 años, se ha convertido en una de las celebridades en su distrito. Son conocidas por su habilidad para los negocios y por lograr salir adelante como mujeres en un mundo que normalmente está reservado para los hombres. Incluso ambas fueron invitadas a conocer al presidente Abdoulaye Wade en el 2007. Estas mujeres que pasaban durante días en el taller fueron burladas incluso por otras mujeres que pasaban por la calle. Se reían de mí cuando me veían andar por aquí con mi buzo de mecánica, cuenta Silla, 30 años. Pero mira, ahora ya no se ríen. Silla y Camara nunca quisieron hacer lo que hacían las demás niñas. Nunca planearon convertirse en costureras o peluqueras. A ellas les gustaba trabajar con los coches. Las demás, dice, se casaron. Y se casaron antes de terminar la escuela, porque de todo es sabido que en Senegal la mayoría de las niñas, antes de terminar de terminar la escuela, son casadas. Y digo son casadas porque está demasiado interiorizado culturalmente que la mujer se case antes de que termine la escuela. Estas niñas rompieron las barreras, son mujeres que trabajan en su propio taller de coches, que tienen empleados hombres, 7 hombres tienen como empleados. Y
sonrisa de Ana, indescriptible. Óigala.
Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumina el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, es solo un paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. Y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego de vuelta a casa enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que en los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. Y en la escalera me siento a silbar mi melodía.
Bueno, amigas, amigos, estamos ya muy avanzaditos en el programa, con muchas ganas todavía de hacer cosas, pero agotando tiempo, viendo cosas en internet, con impresiones. Lidia estaba diciendo, ya, en este rollo de la comunidad educativa no me gusta nada. ¿Eso fue lo que dijiste, Lidia?
Más o menos, algo así.
Yo te voy a decir lo contrario.
Me gusta, no, este rollo de cómo funcionan las cosas no me gusta nada.
El
proyecto está fabuloso y genial, y ojalá.
¿Tú quieres una comunidad educativa así? Con padres y con madres participando en las clases.
Tenemos que dirigir un centro tú y yo, me parece.
No, ¿por qué? No.
juntarnos gente con esa sensibilidad. No. Porque es muy difícil.
Nosotros hacemos radio en el centro, pero dirigir ¿para qué? Mejor es compartir, ¿no? Simplemente y crear juntos y asamblea. Lo único que a lo mejor está bien que haya un grupito de gente que ya se hayan despertado en algunos aspectos. O que tengan la inquietud de realmente transformar. Tenemos un invitado que de momento no se expresa, pero está aquí presente. Es también un hombre de radio y, bueno, es un encanto de persona. Se llama Omar, pueden conocerlo si hacen cola a la salida de Radio Geneto dentro de media hora. Estamos en 922-63-38-48. El correo, ya saben, puentehumano@gmail.com. Y queremos escuchar algo de lo que nos han dicho en el aeropuerto y de lo que posiblemente no vayan a oír hoy ustedes en los medios de comunicación masivos. Es parte de lo que Willy Toledo, en nombre de todos los canarios y, bueno, gente española en general que estaban apoyando a los saharauis, nos quería transmitir sobre cómo España se ha comportado durante estos dos días de sufrimiento en el Sáhara Occidental.
Contaros cuál ha sido la reacción del gobierno español en todo esto, que creo que es muy importante. La única comunicación que hemos tenido del gobierno de España en este asunto ha sido la presencia ayer por la noche del responsable de la Casa de España en el Sáhara Occidental, un señor llamado Mariano Collado, que no tiene desde luego potestad consular para actuar en el Sáhara Occidental, aunque él dice que sí. La primera comunicación que tuvimos con el gobierno español fue que vino este señor a los compañeros que estaban en el aeropuerto esperando a los activistas a decirles que sepáis que esta noche la policía marroquí os va a partir la cara.
Time.
O sea, el gobierno español nos amenaza con las consecuencias violentas que vamos a sufrir si nos mantenemos en el Sáhara Occidental. Un poco más tarde por la noche conseguí el teléfono de un miembro del gabinete del gobierno, del gabinete de Moratinos, de Asuntos Exteriores. Hablé con él unos minutos, le dije lo que nos había transmitido su empleado en el Sáhara Occidental. Él, lo primero que escuché de él fue una sonora carcajada después de contarle eso. Me dijo que era una bravuconada de este señor y que en cualquier caso él no tenía el poder para mandarme 4 F-16 para protegernos en el Sáhara Occidental.
¡Time!
Y que en cualquier caso, cuando ocurriera algo, le llamara. Yo entonces le dije que si nos iba a proteger antes de la paliza o después de la paliza, que nosotros preferiblemente nos gustaría que vinieran antes de la paliza, porque para después de la paliza ya teníamos a los hermanos y hermanas saharauis para que nos curaran las heridas, que lo harían mucho mejor que ellos. A todo esto me puso en contacto un poco más tarde con, creo que era una señora llamada Alejandra, creo que es secretaria del del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no paro de repetirme el apoyo total e incondicional del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Gobierno español a los españoles allí situados. Yo les dije que entendía que si de repente yo voy por el Ayun y me pegan una paliza, evidentemente ellos lo único que pueden hacer es recogerme del suelo, pero cuando llevamos 48 horas advirtiéndoles de que corremos serio peligro, de que ya hemos sufrido agresiones violentas por parte de la policía marroquí sin haber cometido absolutamente ningún delito en territorio saharaui, ningún delito, simplemente acompañar a nuestros hermanos y hermanas saharauis a sus casas, que me parecía una vergüenza el abandono, bueno, nos parece una vergüenza el abandono absoluto y total del gobierno español hacia 20 ciudadanos a los que teóricamente deberían proteger, máxime sabiendo con 48 horas de antelación que cualquier acto violento podía ser ejercido contra nosotros. Simplemente decir la vergüenza que sentimos del gobierno que tenemos y decir que en el Sáhara Occidental se están produciendo el más despreciable de los terrorismos de Estado. Se asume a la población saharaui en el terror. Eso se llama terrorismo en todos los diccionarios del mundo, y los países que amparan o silencian esas actitudes del gobierno marroquí son cómplices y colaboradores necesarios del terrorismo de Estado, del Estado marroquí contra la población saharaui, con lo cual el gobierno español es cómplice y colaborador necesario del terrorismo de Estado que se está ejerciendo contra nuestros hermanos y hermanas saharauis. Gracias.
Bueno, pues...
¿Tú qué crees, Ana? ¿Que esto saldrá en la televisión? ¿Esta parte?
Yo creo que esta parte no va a salir en la televisión. Yo creo que le darán un codazo como nos dieron a nosotros. ¿Mm? Sí, ojalá, de verdad, ojalá me equivoque y veamos algo bonito también esta semana. Porque son palabras no, que no son bonitas, pero que se entere la gente sí mueve a la belleza, ¿no?
Yo creo que en este caso, por ejemplo, se ve como se está produciendo un movimiento de ciudadanos comunicadores alucinante. Es decir, la cantidad de saharauis que están documentando violaciones de derechos humanos con cámaras fotográficas, enviándolas por correo electrónico, al día, enviando información a todos los medios que no las publican y a todas las redes sociales que las leen, la de gente española, mexicana, italiana, japonesa en el mundo que está digiriendo, procesando, enviando información en tiempos velocísimos, con medios súper precarios, que gran parte de esa información de altísima calidad la puedes encontrar tropezándotela en las redes sociales, en Facebook, por aquí, por allá, en los blogs, buscando un poquito, o si ya estás interesado lo encuentras con facilidad. Toda esa gente está haciendo un trabajo enorme. Si tuvieran simplemente, pues yo qué sé, una hora de trabajo, dos horas de trabajo en un medio masivo, el efecto sería brutal.
Sí, sí,
pero inmenso, a pesar de todo, el efecto está siendo maravilloso. La noche de estas agresiones que cuenta Willy Toledo, estaban un canal de vídeo desde un lugar de Barcelona, donde, en una casa donde estaban llamando por teléfono al Sáhara, y las llamadas las sacaban por la emisión de vídeo televisión en directo durante 3 horas o 4 horas por la noche. Al día siguiente volvieron a la carga continuamente informando en fresco, y el blog que se llama Sáhara, minuto a minuto, ¿cómo es? Territorios ocupados, minuto a minuto. Vale, pues buscando por ahí lo pueden encontrar. ¡Qué pasada lo que está haciendo la gente! Y qué pena que mucha gente todavía no se entera, pero poco a poco se irá enterando, ¿no? Sobre todo por el trabajo de la gente saharaui, que son víctimas, son fotógrafos, son reporteros de todo lo que están viviendo, y lo único que hace falta es la capacidad de escucha en la gente de aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, todo esto también conectando con un artículo. Hay una persona en Nigeria, perdón, un nigeriano que se ha tenido que ir para no ser asesinado de su país y que está en un cubículo en medio de Manhattan haciendo algo similar. Está procesando información de corrupción en su país. O sea, toda la información que recibe de corrupción él la dimensiona por redes sociales y por una página web que se llama Sahara Reporters, saharareporters.com. Desde ahí, pues bueno, pueden acceder, en inglés eso sí, a información constante de corrupción O sea, son artículos y artículos y artículos y artículos específicamente de corrupción. Sahara Reportes. Y esta persona, vamos a mencionar su nombre porque también, bueno, de alguna manera se la está jugando. Ha venido a ser llamada África Wikileaks. Es el seudónimo con el que se le conoce en la red y él se llama Sowore. Sowore y saharareportes.com. Omar, bienvenido.
Bienvenido, gracias. Me pilla, vamos.
¿Cómo va todo por la Orotava? ¿Traes noticias de por ahí?
¿Traigo noticias? Pues sí, sí, traigo noticias. Sí.
¿Pasaron cositas por la Orotava esta semana?
Van a pasar cosas en esta semana. Van a pasar cosas feas y esperemos que cosas bonitas también el domingo.
Este domingo hay que tener el oído y el ojo en la Orotava. En la Orotava. ¿Se pueden dar más informaciones?
Se puede dar toda la información, se puede dar toda la información. Bueno, como una vez más, ¿no? La gente de la COCA, es decir, Coalición Canaria, en este caso Vicente Pacheco, que es el concejal de Bienestar Social de la Orotava, se gasta un montón de dinero en traer al Ejército de Tierra con el dinero de Bienestar Social y hacer un juramento cívico-militar en la plaza del quinto centenario de la Orotava, con la excusa que es para la tercera edad y para el bienestar social de la tercera edad. Ay, ¿qué te parece?
¿Qué dices?
Ay, mi cabeza.
¿Qué dices?
Ay, Dios. Ay, lo patológico.
¿Y cuánto dinero es eso?
Esto es patético.
Todavía no se sabe. Lo sabremos una vez que suceda el evento. Todavía no se sabe, pero no es barato. Traer un ejército, a la vez que se trae un ejército, también tienes que convertir la Orotava en un estado policial, porque claro, el ejército necesita protección policial, también ahí va otra suma de dinero, y esto no es lo peor, estamos hablando de un del concejal de Bienestar Social, que ahora mismo en la Orotava no se están dando las ayudas correspondientes de emergencia a determinadas personas, que tenemos casos concretos y vamos, con nombres y apellidos, de personas que no están recibiendo ayudas y que no están comiendo. Estamos hablando de dolor humano que se ve en los rostros de las personas de la Orotava, y esta gente se gasta el dinero en traer al Ejército de Tierra y hacer un juramento cívico-militar en la Orotava.
Entonces el domingo hay que estar atentos porque hay gente que no está de acuerdo con esto.
Bueno, ya si aprovecho y se está haciendo un llamamiento a que todas las personas que quieran ir para allá a protestar, que se concentren ahí, nosotros vamos a estar. Los medios, ya saben, no alternativos, saben que vamos a estar ahí. Va a estar gente de CGT, va a estar gente de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, va a estar gente de Ulla, y va a haber también un ejército de payasos. Un ejército de payasos que es para la gente que no sepa lo que es un ejército de payasos, son un poquito diferentes los ejércitos de payasos. Y un ejército de payasos es un ejército internacional. Es el único ejército del mundo internacional. Pero internacional no solo de unos determinados países, como puede ser la OTAN. No. Internacional es de todo el mundo. Y si no fuera de todo el mundo, también de todo el universo. Eso es un ejército internacional. Interplanetario también, si se quiere. Universal. Y es un ejército no violento, es un ejército pacífico. Y con esas herramientas, con el amor, con el pacifismo y con la alegría de los payasos, vamos a intentar matar de risa a ese ejército de tierra asesino.
Na 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 Parabara.
Patipidipi.
Parabara.
Patipito.
Parabara.
Y esta semana ha habido huelga.
Estuvimos en huelga.
No huelga decirlo.
No huelga decirlo.
Ha habido huelga. Por fin, porque llevábamos. Íbamos perdiendo 6-0 con Francia, 10-0 con Grecia en huelgas, y ahora hemos marcado pues un pequeño gol, el de honor, ¿no? Ese que llaman. Grecia 12, Francia 6, España 1. Bueno, hemos salido del cero, ¿no, Omar?
Sí, sí, eso parece.
Mira, alguien me comentaba el otro día, me decía, ay, menos mal, por fin llegó la huelga y ya era hora de que llegara la huelga. La huelga, sí, yo, es verdad que la huelga llega tarde.
Yo nunca creo que, es tarde si la dicha es buena.
Claro, pero yo creo que la huelga, yo le decía a ella, le digo, mira, la huelga yo creo que tenía que haber empezado desde que entró dinero público en los bancos, que son amigas de las empresas especuladoras, que crearon la crisis, que la provocaron, y se intenta cubrir sus errores a través de dinero público y recortando gasto social. Desde ese momento tenía que haber empezado la huelga. Pero también tenía que haber empezado la huelga desde que no se respeta a la mujer. Tenía que haber empezado la huelga desde que a los africanos, en sus costas, con su pescado, los llaman piratas. Tenía que haber empezado la huelga desde que entró la plata del Potosí desde Bolivia hasta la península ibérica, pero no se deja entrar a su gente. Tenía que empezar la huelga desde hace mucho tiempo y tenemos que seguir en huelga.
Pasando la pelota, tin, tan, tin, tan.
Bueno, sí, es una huelga que llega tarde, ¿no? Pero llega, ¿no? Que es lo importante. Yo creo que es una jornada de lucha, es una jornada, una coyuntura en la que nos encontramos, nos vemos las caras. Y son momentos de construcción, ¿no? Construcción además de trabajo, no de lo que te viene impuesto. Y que por mucho que sea la huelga general es, ¿no?, un poco, para poner otro matiz diferente de lo que son otro tipo de huelgas, son huelgas no por las que lo convoquen los sindicatos, que también, sino son huelgas de la sociedad en general, ¿no?, de las personas. Y ahí está, ¿no? Yo creo que no es solo una expresión de rechazo a esta reforma laboral que nos quieren imponer, sino que es mucho más que eso.
Mira, hay algo que me ha chocado, ¿no?, estos días. Al hacer huelga en el centro donde yo trabajo y haber poca gente, debimos de ser un 10% los que hicimos la huelga, pues te enfrentas a comentarios, ¿no?, del tipo, bueno, pues la huelga esta es que no sirve para nada, no va a cambiar nada, o mucha crítica a los sindicatos. Y no está mal hacer crítica, ¿no? Pero hay que pasar a la acción también, ¿no?
Claro.
Digo yo, si el sindicato no está funcionando bien, si los sindicatos no funcionan bien, tú eres trabajador, mueve el sindicato, haz que el sindicato funcione bien. Si el sindicato se institucionaliza, será porque nosotros como trabajadores delegamos de nuestra función de hacer que el sindicato sea algo conectado a nosotros. Entonces, eso era una de las cosas que me chocaba, y ver cómo, bueno, se pierde en medio de todos los comentarios, muchos de ellos magnificados a través de grandes medios, ¿no?, cómo se pierde la esencia de la situación. Y yo mismo también la perdí. Y un amigo que tiene una visión panorámica de todo lo sociopolítico muy interesante siempre, me reubicó. Me dijo, mira, Rafa, a finales del 2008 se le dio un 14,5% del Producto Interior Bruto de este país a los bancos. estamos hablando prácticamente del 15% del producto interior bruto. El 15% se le dio a los bancos. No, no se le ha dado, se le ha prestado. Sí, sí, pero ¿cuándo lo devuelve? ¿Cómo lo devolverán? ¿Nos darán los mismos intereses que nos piden ellos a nosotros? Son preguntas interesantes, pero por lo pronto nos quedamos con un 15% menos y evidentemente todo el país y todos los rollos se devalúan también porque perdemos credibilidad al ser 15% menos de lo que éramos hasta que se lo damos a los bancos, ¿no? Entonces, en medio de toda la maraña se pierde la dimensión de eso, que es así de sencillo. O sea, claro, tenemos recortes económicos, tenemos peor educación, peor sanidad, menos trabajo, más delincuencia, más violencia, por eso. Y hoy oí en la radio a alguien y me resultó flipante cómo él hablaba de su situación personal, pero puede ser la situación global. Vale, Tenerife, un grupo de viviendas, casas terreras, han sufrido un robo y empiezan a haber más robos, más violencia. Y entonces están alarmados los vecinos de la zona. Y este hombre comentaba, ¿pero qué pasa? ¿Que tenemos que ser prisioneros en nuestras propias casas? ¿Que tenemos que hacer muros que lleguen hasta el cielo?
Sí, sí, es tremendo.
¿No es en cierta manera nuestro mundo? Todo. Nosotros mismos, nuestras vidas.
Sí, increíble, ¿no? Y en los tiempos que corren, sobre todo. Y en los tiempos que corren, ¿no? Que eso es increíble. Que estemos viviendo una situación de esta manera. No sé.
Vivimos una crisis, yo creo que más allá de todo este rollito, que también, ¿no? De lo económico, de todo esto, vivimos una crisis de lo comunitario, ¿no? Yo creo que sí hay que entender, o a mí me sirve, ¿no? Para entender en el mundo en el que me estoy viviendo a moverme, ¿no? Es en, incluso también con las críticas que se hace a la huelga, ¿no? Y la gente que las críticas y los argumentos de no ir a la huelga, ¿no? Es que los sindicatos son muy malos, es que se ha hecho mal, es que esto es una pantomima. Detrás de esos argumentos siempre está ese individuo, ¿no? Solo, sin conexión.
Con miedo, tal vez.
Con miedo, con mucho miedo, ¿no? Cada vez, yo creo incluso que con más miedo, ¿no? Yo creo que en este sistema el miedo se incrementa más. En lo simbólico también, ¿no? En el lenguaje. Y claro, detrás de esos argumentos se encuentra una persona completamente sola y sin el apoyo mutuo, ¿no? Que antiguamente en la comunidad, llámese familia, llámese barrio, suministraba, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Bueno, no recuerdo, pero de la lectura, ¿no? Y también de esa tradición oral, de que antes, ¿no? Se tenía menos que echarse a la boca, teníamos menos recursos, ¿no? Y la gente no tenía miedo en perder dinero por ir a la huelga. Habían esas llamadas cajas de resistencia, ¿no? Que aunque suene a una cosa de bandidos y ladrones, no es más que el apoyo de la comunidad y el ver a tu vecino y a tu vecina que no te va a faltar un plato de sopa, ¿no? Y eso se está perdiendo.
La comunidad, pero no ha desaparecido de todo el planeta.
No,
aparte del ser humano, ¿no?
Claro que no. Ahí tenemos a...
A ver... ¿Tú has vivido algo de eso?
Le estaba comentando a Rafa, enlazando con un tema de actualidad y un tema que vamos a tratar hoy, que una de las cosas que más me gustaron de Ecuador es el valor de la comunidad. Yo estuve en los Andes este verano y compartí, conviví con familias indígenas de la zona del sur de Ecuador, y una de las cosas que más me gustó y que más admiré y lo viví como muy intensamente fueron los valores de familia, comunidad y medio ambiente. Eran los tres ejes los que se movían y era el todo con la comunidad y todo por la comunidad. Y eso, digo, todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tenemos que aprender de esta gente que se supone que nosotros estamos en un mundo más avanzado, más próspero, y con mucho más recursos, que hemos perdido lo principal, ¿no? La base y la esencia de las relaciones humanas.
Queremos irnos para Ecuador un ratito.
Aprovechamos
vamos a intentarlo.
Y vamos a ver cómo están las cosas por allá.
Sí, con un poquito de música de fondo a lo mejor, para entrar mejor, ¿no? Hacer Ecuador. el golpe no triunfó.
No se puede tolerar bajo ningún concepto que los gobiernos elegidos democráticamente se vean vistos presionados y amenazados por sectores que no quieren perder privilegios y prebendas. Felicidades al pueblo heroico de Ecuador, porque la soberanía de los pueblos es democrática y se respeta. ¡Arriba Ecuador!
Para todos, todos. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno. Mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Vamos a intentar esa llamada. ¿Cómo va la cosa? ¿Trabajamos? A pesar de que oigan el programa y digan, pero bueno, ¿cuánta información se maneja aquí? Trabajamos dentro de la precariedad siempre, ¿no? ¿Tú estás habituado también a trabajar en la precariedad, en lo alternativo, no?
Yo es que no he conocido otra cosa, ¿no? Cuando se, es que yo vivo en la precariedad, siempre he vivido, ¿no? No sé, decía también, me acaba de venir una frase de un amigo ahí de la península. Bienvenidos, hijos de la clase media, al rincón de la exclusión, ¿no? Sean bienvenidos, y además con mucho cariño, ¿no? Con todo el amor.
Bienvenidos, hijos de la clase media, al rincón de la exclusión. Vamos a ver cómo va eso. Hola, hola.
¿Aló, sí?
Hola, hola, Cuca, soy Lidia, ¿qué tal?
Hola Lidia, ¿cómo estás?
Hola, pues estamos aquí en directo en una radio social y comunitaria de Tenerife, de Canarias, y estamos preocupados por lo que está pasando en Ecuador. Es uno de los temas que queríamos tratar hoy en el programa y queríamos aquí una serie de compañeros. Tengo a dos chicos y dos chicas aquí al lado mío que te quieren preguntar cómo se ha vivido pues todo... todo lo que han vivido durante el día, a lo largo de la jornada de ayer en Ecuador.
Y mandar un fuerte...
Claro, Lidia, con mucho gusto.
Mira, Rafa te va a hablar, escucha.
Cuca, un fuerte abrazo a toda la gente de Ecuador y a ti, a través de ti, a todos, un poco.
Ay, muchas gracias igualmente para ustedes.
Hola, Cuca. Antes que nada, yo soy Ana y enviarte un fuerte, muy grande abrazo.
Ana, qué gusto, mucho gusto, igualmente para ti, para todos ustedes. Muchas gracias por preocuparse por la situación de nuestro país.
Hola, yo soy Omar y también un fuerte papuche, ¿no? Para allá, un abrazo fuerte y ahí mucha fuerza.
Gracias, Omar. La verdad es que parece que las cosas ya se están tranquilizando y todo vuelve a su orden, ¿no?
¿Cómo? ¿Tú estás en Quito, Cuca?
Sí, yo estoy aquí en Quito.
¿Y es ahí donde ha ocurrido el incidente?
Claro, estoy hablando con Omar.
Soy Rafa ahora.
Rafa, mira, sí, estoy aquí en la ciudad de Quito, es la capital del Ecuador, sí, y aquí es el donde está centralizado el gobierno, ¿no? La jornada de ayer fue muy difícil y qué pena, muy vergonzosa para todos los ecuatorianos, sí, al darnos al ver las muestras de la policía, que no fue toda la institución de la policía, que es una institución noble, sino fueron algunos que otros policías que malinterpretaron, tergiversaron la información, ¿sí? y fue una jornada realmente vergonzosa para nosotros como pueblo, como país, ¿sí? Agradecemos muchísimo y le damos todo el apoyo al presidente de la República, porque por su porte, por su gestión, ¿sí? Está haciendo cosas muy buenas a nivel social para todos los ecuatorianos, ¿sí? Lamentablemente, como te digo, Rafa, partidos políticos, gente de oposición, manipulan a ciertos sectores de la policía, pero eso fue realmente lo que pasó. Y lamentablemente no era para tanto, pero se ha perdido realmente en nuestro país, se ha perdido los valores del respeto hacia la autoridad. Mira que vestir un uniforme de policía, sí, es algo más allá que un uniforme, sí, es el compromiso para defender la seguridad. Ayer nos sentimos inseguros, vulnerables. Mirar cómo un país puede destruirse en un momento, la democracia, por unos, perdóname, cuatro personas que dicen ser policías. Mira, si lo hacen es porque tuvieron esa inclinación de servicio, no por manipulaciones económicas.
Y
nosotros, Cuca, como ecuatorianos, estamos orgullosos realmente de la labor que ha hecho nuestro presidente.
Ahora mismo está todo tranquilo.
Sí, gracias a Dios, como no podía ser de otra manera, porque cuando la gente es débil hace bulla, pero no puede sostener más allá. Gracias a la contundencia, ¿sí?, de la democracia que ha vivido, no pasó a mayores. No sé todavía qué va a decidir el presidente, qué va a hacer. Yo sé que él es una persona ecuánime, una persona muy inteligente, y que pues no puede condenarse a la institución de la policía como institución por unos pocas personas que fueron manipuladas realmente. Va a entender que a veces la ignorancia nos hace ser atrevidos, y seguramente seguiremos con orden, estemos en paz, luchando y apoyándonos para salir adelante, que las cosas aquí en Latinoamérica y en el mundo no están bien, y tenemos que apoyarnos todos con un trabajo digno y decente, ¿verdad?
Sí. Mira, Cuca, yo tengo una pregunta para la gente de Tenerife, para que lo conozcan. ¿Tú me podrías decir en qué se ha materializado el apoyo social que ha dado el presidente? ¿Y en qué se cuál fue realmente? La otra pregunta sería, ¿cuál fue realmente la manipulación a la que se vio sometida la policía?
Ya, mira, la primera parte se entrecortó y no entendí. Pero ¿a qué?
¿Cuáles son las?
¿Cuál fue la manipulación? La policía antes de este gobierno tenía sueldos muy bajos, porque los ecuatorianos tenemos en su mayoría sueldos muy bajos. Pero en compensación, porque por todo el romanticismo de servir a la patria, de los ascensos, tenían bonificaciones, ¿sí? Con justicia, que se las ganan, por supuesto que sí. Pero sus sueldos eran muy bajos. ¿Qué es lo que hace el presidente ahora? Sube los sueldos a sueldos dignos, ¿sí? Que les van a servir mañana para su retiro, en fin, y quita ciertas bonificaciones como canastas navideñas, como ciertas bonificaciones extras que les daban, que realmente era solo una contentación, nada más, no era realmente un sueldo digno. Entonces lo que se hizo es transparentar eso y aumentarles los sueldos, que tengan sueldos más dignos, que cubran su retiro para más tarde. Y sí, y la manipulación consistió en que ciertos partidos de oposición, a la tropa que tampoco se informó, decirles que les van a quitar todas sus prebendas, que eso no fue así nunca.
Se rebelaron.
Le iban a quitar los regalos. La otra pregunta era, ¿cuál eran las otras medidas sociales que había puesto el gobierno anteriormente al golpe de Estado?
Bueno, eso era básicamente, ¿no? Quitar esas prebendas al sector público, que no incluye a la policía solamente, sino al sector público, porque mira, en las instituciones públicas de nuestro país, en los gobiernos anteriores, ha sido un abuso, ¿no? Mira, todos los ecuatorianos trabajamos dignamente, todos los seres humanos, pero las empresas públicas te daban prebendas por todo, para vacaciones pagadas, qué sé yo, prebendas, pero absurdas, que no tiene nadie, por favor. ¿Y de quién era ese dinero? De todos los ecuatorianos que trabajamos independientemente, que trabajamos en la empresa privada, que contribuimos con nuestros impuestos y nuestras obligaciones. Entonces era un lujo trabajar en la institución pública porque te daban de todo, sueldos miserables nominalmente, pero tenías un montón de prebendas, un montón de regalitos que simplemente aumentan la ¿qué? La corrupción.
Claro, probablemente los regalos estén mirados como a dedo, ¿no?
A los amigos, a los...
Así, por supuesto. Entonces, eso es lo que el gobierno ha querido, es eso, simplemente transparentar todo, que todos los ecuatorianos tengamos igual oportunidades, que podamos manifestar las capacidades que tenemos, y no porque por pertenecer a tal o cual entidad pública, pues ya tengamos todas las prebendas, la vida garantizada, aunque seamos incapaces. Hay mucha gente incapaz que está en el poder.
Y Cuca, y aparte de todo eso que has comentado, que por supuesto, también el presidente, en los 6 años que llevan en el poder, ha mejorado la educación con creces. La educación pública no funcionaba en Ecuador. Ahora mismo, verano, cuando yo estuve allí, habían huelgas continuas por el tema de los cupos, porque la gente se peleaba para conseguir plaza en un colegio público, cosa que antes no era así. Antes todo el mundo se iba a la privada, a estudiar con los jesuitas, a estudiar en colegios de primaria en la privada y la universidad privada. Hoy en día tienen una educación pública competitiva, buena, ¿verdad?
Bueno, mira, realmente es uno de los logros que se ha hecho, porque normal, mucha gente aquí en nuestro país sigue asistiendo a escuelas privadas, los jesuitas, pero son una minoría, porque con todo este problema económico que ha sufrido nuestra nación, es cada vez más grande la clase pobre y más pequeña y más poderosa la clase rica, ¿verdad? Entonces, hay que abrir las oportunidades para que la gente pueda capacitarse, porque la educación es lo que saca al país. Lo que sucede es que gobiernos corruptos hacen que la gente no se eduque, no se alimente bien. ¿Para qué? Para tener dormida a la población y seguir haciendo lo que se les da la gana.
¿Y este
presidente está aportando para qué? Para que la gente nos preparemos, tengamos educación, tengamos alimento, una vivienda digna, y por lo tanto, al tener solventadas nuestras necesidades primarias, podamos utilizar las capacidades que tenemos y nos dio la vida para mejorar nuestro país, para ser gente más proactiva, gente más preparada, y por lo tanto, que seamos más difíciles de manipular y engañar. Mira lo que sucedió ayer en la policía. Mira lo que hacen las personas por falta de información, falta de respeto así a la autoridad, a la democracia. Eso se demuestra una falta de cultura y de educación.
Cuca, mira, por desgracia aquí en el mundo europeo, ¿no? Ha habido poca información de este proceso que está viviendo Ecuador desde hace ya 6 años. Entran, llegan gotitas y al principio yo creo que, a diferencia de con otros líderes que son más... con un carácter más populista o más controvertible, en el caso de Correa no se ha conseguido transmitir una imagen negativa sobre él en Europa. Pero sí que hay un silencio, creo, más o menos, ¿no? Un desconocimiento de lo que se ha hecho en este gobierno. Y algunas gotas que nos han llegado, te quería preguntar sobre una de ellas en concreto, para si nos podías precisar. Creo recordar que respecto al Banco Mundial, respecto a la deuda exterior, el que tenía Ecuador, el gobierno o decidió cancelar, dejar de pagarla, o consiguió pagarla por completo y hacer que el país no tuviera deuda. ¿Me equivoco?
No. Mira, lo que el gobierno hizo es priorizar, ¿sí? La deuda social interna, ¿sí? No es que se negó a pagar la deuda. Realmente las negociaciones que en la política han hecho desconozco, pero él priorizó la deuda social. ¿Para qué? Para que la riqueza interior aumente y poder responder, ¿sí? Al exterior con la deuda externa del país, porque no se puede pagar todo, como hacían los otros gobiernos, todo pagar deuda externa, intereses de deuda externa, una deuda que no se acaba de pagar.
Y respecto
a nuestro país, y nuestro país cada vez en más pobreza y más ignorancia. Entonces eso es lo que hizo, es una persona brillante, es un economista, no sé los pormenores de eso, mal lo podría decir,
y Cuca, la base,
es una persona responsable realmente.
Disculpa, la base militar de Manta, creo que es norteamericana, ¿se desmanteló?
Sí, la base de Manta no está aquí ya.
No está aquí ya. Omar, ¿querías preguntar tú algo?
Otra cosita es que también, aparte de la sanidad, ha mejorado, y ha mejorado también el tema de la comunicación en el país. Decían que hace 6 años las carreteras, algo fundamental en un país, las carreteras no existían, eran muchas pistas de tierra, y este hombre ha invertido mucho en infraestructura en el país. ¿Es verdad también, Tuca?
Así es, ha mejorado mucho la vialidad en nuestro país, lo que es educación, lo que es vivienda popular, en fin, sí, eso es lo que invirtió el presidente de la República, en que los ecuatorianos tengamos una vida más digna, sí, para tratar de salir del tercer mundismo en que la corrupción ha sometido a nuestros países, porque a ver, somos gente capaz, gente buena, que queremos salir adelante, pero si tus necesidades básicas no están satisfechas, por Dios, ¿no? Ningún ser humano va a pensar en nada más si no satisface sus necesidades elementales, ¿verdad?
Mira, y
entonces, sí, para mí, el presidente Correa, sí, con sus equivocaciones, como todos nosotros, como todo ser humano, es uno de, para mí, es uno de los líderes sudamericanos que hemos tenido en los últimos tiempos. Creo que es el líder sudamericano.
Es un ejemplo, yo creo, para Latinoamérica en general es un ejemplo. Y un proyecto que lleva él, que se llama el proyecto Manuel Espejo, de llegar a comunidades perdidas donde no había llegado nadie y todo el mundo, aparte que las tenían olvidadas, mucha gente las desconocía, él ha llegado a esas comunidades a llevar medicina, pues prótesis, sillas de ruedas, ayudando a gente que nunca, ningún gobierno se había preocupado. Y un comentario que yo oí en Ecuador, que me sorprendió, ¿no?, en un banco, en el Banco Central del Ecuador precisamente, fue: este hombre está malgastando el dinero, regalándole el dinero a los pobres y comprándole medicinas a los pobres, cuando los pobres también pueden trabajar. Y ese es el concepto que se tiene en la derecha, en la oposición, y es lo que se está fomentando en contra del presidente, ¿no? Este presidente que lo que hace es derrochar el dinero por llevar políticas sociales como las que está llevando.
Se nos está acabando el tiempo, pero Cuca, estamos flipando. En este país hay un montón de bases militares norteamericanas y es muy difícil plantear que se pueda quitar una. Yo no sé qué pasó. Se fueron los norteamericanos fácilmente, sin problema.
Bueno, el presidente tenía un contrato, seguramente de un tiempo de contrato, se cumplió eso, no se renovó y se retiró la base. Mira, aquí no se trata de pueblos de norteamericanos o de ecuatorianos, se trata simplemente del ser humano, ¿no? De respetar la soberanía nacional como respetar la soberanía individual, ¿sí? Se trata de que lo que está vacío debe llenarse, lo que está lleno debe vaciarse. Se trata de vivir en armonía, manejar con dignidad el país, ¿sí? No se trata de los norteamericanos, se trata de vivir con autoempoderado, y el presidente lo está haciendo un buen trabajo, realmente. Como ecuatoriana que soy, muchísimas gracias por estas preguntas. Estamos en buenas manos, el orden se va a institucionalizar de nuevo, ¿sí? La democracia va a existir, porque parece que estamos trabajando millones de ecuatorianos a la cabeza del presidente Correa realmente.
Lidia menciona la palabra petróleo.
El petróleo también, ¿verdad? Cuca, esa es otro fuerte de Correa, que ha intentado pues minimizar el que se salga para afuera todas las ganancias que tiene un país tan rico en petróleo como es Ecuador, y que las multinacionales se lleven menos dinero, menos incentivos de todo esto, ¿no?
Por supuesto que sí. Mira, cuando el gobierno decide invertir socialmente, internamente en su país, tiene que hacer tomar ciertas medidas, ¿verdad? Porque el petróleo fue un negocio que se va terminando, porque no es eterno el petróleo. Sí, el país, el Ecuador, a pesar de ser tan pequeño, es un país muy rico, y no es posible que por tantos años del boom del petróleo se haya llevado mucha gente para afuera el dinero y el país no tenga nada. Entonces había que hacer algo. Sí. Alguien tenía que tomar conciencia. No podía continuar siendo tierra de nadie este país.
Y lo ha hecho muy bien. Y claro, tiene a los empresarios, los grandes empresarios, los magnates del petróleo en Ecuador en contra. Es lo de
bueno,
siempre.
Bueno, pues, qué bien que no se ha acabado, porque ayer la sensación era que...
De que había miedo,
peligro de que se acabara todo el proceso que ha vivido, que está viviendo el país, ¿no?
Pero pienso que no iba a pasar esto porque la gente está consciente en su mayoría y bueno, pienso que la gente se hubiese botado las calles para no permitir esta situación. Y como te digo, los cobardes solo hacen bulla, nada más. No hay que temerle.
Muy bien, Cuca, muy bien. Pues Cuca, ha sido un enorme placer oírte, hablar contigo y que
muchas
nos argumentaras.
Muchas gracias, Lidia, Rafa, Omar, los que me falten.
Ana y Pili.
Cuca, yo me quedo con tus palabras, lo vacío que se llene y lo que está lleno que se vacíe y a ver si entramos en la armonía, ¿verdad?
Así es, así es. Pues, muchísimas gracias, y fue un placer servirles y muy agradecida porque los problemas de nuestro país estén preocupados allá. Sí, lo importante es saber que, bueno, ecuatorianos, españoles, americanos, los que seamos, somos seres humanos que tratamos de vivir mejor cada día.
Oye, Cuca, un abrazo fuertísimo, ¿vale? Ya estamos en contacto. Venga,
lindo,
y ánimo.
Otro para ti, muchísimas gracias.
Venga. Suerte.
Fuerza y salud.
Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber.
Que así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del día, de la misma manera la inteligencia de nuestro alma se ofusca ante las cosas evidentes.
Y
como hablábamos antes, si la prensa, el poder mediático, no informa de lo que tiene que informar y de las realidades del mundo, pues si la prensa es del capital, las paredes del planeta son nuestras.
Pili, Omar, Lidia, Rafa y todas aquellas personitas que nos escuchan, que la palabra hable, que la palabra no entre en la nada.
Y no nos olvidemos nunca que el torturador es un funcionario, el dictador es un funcionario, burócratas armados que viven de nuestro sufrimiento. No le demos el don de la monstruosidad. Mucha rabia y mucha alegría.
Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six.